Vamos a ver un cambio casi medicinal escuchando a Prudencio. Porque Prudencio es un hombre que tiene mucha experiencia colaborativa y creo que viene desde Alicante y nos va a decir cómo es posible en una nueva situación el cooperativismo de viviendas para ser algo más que una cooperativa tradicional. Prudencio, cuando quieras.
Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todos, a todos. Bueno, es un bonito reto que me plantea Vicente, ¿no? Poder explicarles desde nuestra experiencia liviana cómo es posible que se haga realidad soluciones de cooperativa en tensión en uso en este momento y también a través del foro público. Espero poderles ayudar a través de mi intervención. Déjenme iniciar mi propuesta con un par de datos solamente. Es para tomar conciencia del cambio social que se está produciendo en nuestro entorno. Esto ustedes ven, aunque no puedan ver la letrita pequeña, sí podrán deducir con facilidad que son las pirámides sociodemográficas, ¿sí? Las pirámides sociales. Observarán cómo hay un cambio muy drástico en lo que respecta a la evolución de dónde está la parte gruesa de nuestra sociedad en cada momento. Si nos ceñimos a esta que está señalada en el 2025, observarán que la pirámide social tradicional ya no es una pirámide como tal, sino más bien un rombo. En otras palabras, la mayoría de los ciudadanos en este momento, la banda más ancha está entre los 45 y los 50 años. Eso que se dice así de rápido y de fácil, eso ha de suponer necesariamente un cambio de paradigma en muchos aspectos, aspectos sociales, económicos, políticos, en la forma en que entendemos la sociedad, en la forma también en que entendemos el trabajo. Y si esto parara ahí, pues aún diríamos que tenemos tiempo para solventarlo. Pero esto va a más. Observen en este caso lo que les señalo, la pirámide en el 2050, y verán que queda completamente invertida. Bueno, a nuestro entender, una de las soluciones pasa por la colaboración. Una de las soluciones pasa porque dentro del amplio mercado de la oferta y la demanda en el que vivimos, se pueda ir ampliando paulatinamente las soluciones de economía colaborativa. Y la vivienda en cooperativa de cesión en uso es plenamente una solución de economía colaborativa. Para que vean que esto de la economía colaborativa, lejos de ser una pequeñez, que está cogiendo proporciones realmente interesantísimas, cojan este dato. En el 2025, les recuerdo que es dentro de 7 años, no dentro de 50, ¿no? Dentro de 7 años, ¿no? La economía colaborativa va a multiplicarse por el 2000% el efecto que va a tener en nuestra sociedad. No hay quien lo pare. He de decir, porque necesito expresarlo para ser honesto con el planteamiento, que en esa cifra está incluida la economía de las plataformas, que se llama. La economía de las plataformas son esas grandes redes como Airbnb, BlaBlaCar, Uber, etcétera, etcétera, que mueven muchísimo dinero, ¿sí? Pero independiente, si por un momento quitáramos esa economía de las plataformas y dejáramos la economía colaborativa como tal, igualmente está creciendo y está creciendo en lugares pequeños, en ciudades pequeñas y medianas. Y está creciendo a través de la colaboración entre las personas, ¿sí? De nuevo nos encontramos con una situación socioeconómica abonada para que realmente las soluciones de las que vamos a hablar a partir de este momento tengan que ser una realidad. Bueno, Fernando, mi compañero anterior, aboga por la manera en español de llamarlas, cohousing en español, la traducción más literal sería viviendas colaborativas, ¿sí? Y subrayo lo de viviendas colaborativas sin ponerle ya un adjetivo senior o intergeneracional, porque se puede plantear cualquier tipo de solución desde la perspectiva de la atención a las necesidades reales que hay en la sociedad, ¿sí? Fíjense, ¿qué diferencia hay esencialmente a nuestro juicio y nuestra experiencia entre un edificio habitual y una cooperativa de cesión en uso, una vivienda colaborativa, un edificio o un proyecto unifamiliar de vivienda colaborativa. La diferencia esencial está en la conciencia de las personas. Me explicaré. Está en que va dirigido a un público de personas que han entendido ya que hay que recuperar los valores tradicionales de aldea y aplicarlos en nuestro contexto social y comunitario habitual. Que esto es perfectamente posible y que la sociedad industrial nos ha traído montones de ventajas, pero una de las desventajas más acusadas ha sido la individualización de la persona, ¿sí? Entonces, muchos de nosotros estamos por la labor, venimos del mundo de la vivienda, tenemos mucha experiencia y nos hemos dado cuenta que en realidad hay que apostar firmemente por lo que son las soluciones colaborativas en vivienda para que se pueda hacer realidad una mayor calidad de vida por parte de las personas. En Alicante tenemos un grupo, se llama Ítaca, ahora lo verán en alguna de las diapositivas, y sus componentes, que están creando su propia cooperativa en cesión en uso ya, sus componentes dicen que ellos no están comprando una vivienda, ellos están generando un proyecto de vida en común, garantizando su privacidad, porque cada uno de ellos evidentemente tiene su casa, en la que vive, en la que hace lo que considera, en la que tiene la privacidad y la autonomía necesaria, pero al mismo tiempo lo que tiene es la oportunidad de estar con otras personas afines, otras personas amigas, con las que pueda realmente seguir creciendo como ser humano. Esto, supongo que estarán de acuerdo, es una idea preciosa, pero ahora ¿cómo la llevamos a cabo? Entiendo lo que ustedes esperan escuchar. Bueno, pues miren, en función de nuestra experiencia, se hace completamente necesario que lo primero que haya que abordar sea la parte social. Primero son las personas, y no es una frase hecha, en una frase bonita. Es necesario, para que todas las entidades que van a entrar a continuación, hace un momento hablaba con el representante de Triodos, que luego van a tener la oportunidad de escucharme, si estábamos de acuerdo, o sea, si el grupo es compacto, si el grupo se ha forjado, si es de verdad una comunidad, el banco ético en este caso va a ver con muy buenos ojos las posibilidades de ayudar en su financiación. Pero para que primero sean las personas, ¿cómo se hace esto en la práctica? ¿Cómo se llevan a cabo, por tanto, estos grupos que terminan haciendo realidad su proyecto? Déjenme indicarles algo que probablemente cambie esa perspectiva, como decía Vicente, la perspectiva tradicional. Aquí empezamos por la comunicación. Aquí empezamos por hacer público la idea de que se trata de que las personas sepan los beneficios reales que se pueden conseguir a través de una vivienda colaborativa, de un proyecto cohousing, ¿sí? Y en eso se emplea tiempo, esfuerzo, dedicación, cariño, porque muchas de las personas todavía creen que esto es una utopía, creen que no es posible, creen que en nuestra sociedad y como somos las personas de egoístas y de individuales, no se puede llevar a cabo. Sin embargo, estamos demostrando que claro que se puede, pero es posible cuando esas personas deciden hacer un viaje juntos para crear su marco de convivencia antes del proyecto. ¿Ven cómo lo remarco con la voz? Porque en nuestra opinión y en nuestra experiencia, esto, si no es completamente necesario, es utilísimo, ya que entonces se va a por el proyecto, a por el suelo, a por la financiación, a por los detalles, a qué tipo de vivienda queremos y qué zona vamos a tener, se va con unos valores claros y con unas decisiones premeditadas que facilitan muchísimo todo el proceso. Esos eventos de los que les hablo, que son abiertos, como han podido ver en la fotografía, es una fotografía de Alicante nuestra, eso se ha de complementar necesariamente con una relación mucho más cercana. Nosotros lo llamamos café cohousing, ¿sí? Y eso significa que todas las semanas en Valencia y en Alicante nos reunimos con las personas que están interesadas para charlar tomando un café. Pareciera que no pasa nada, ¿no? Porque al fin y al cabo es una charla informal, estamos un rato, quizá una hora, quizá dos horas, ¿no? Las personas entran cuando quieren, se van cuando quieren, Pero ahí es donde se da una relación informal de calidad, se da una relación de confianza y empezamos atendiendo las lógicas preguntas y los lógicos temores que las personas tienen a la hora de llevar a cabo su proyecto. En nuestra experiencia son completamente necesarios. O sea, esa parte informal en la que hablamos, tratamos y adelantamos, digamos, detalles del proyecto, sea completamente necesario. Y luego hay un taller de introducción. En pocas palabras ahora, porque el tiempo apremia. De lo que se trata es de que la persona tenga oportunidad de conocer con detalle antes de comprometerse en qué consiste realmente la vivienda colaborativa. ¿Qué supone en cuanto a valores? ¿Qué supone en cuanto a confianza? ¿Qué supone en cuanto a proyecto, en cuanto a inversión, en cuanto a forma de financiación? En ese taller 1, las personas alcanzan a comprender si este proyecto es o no es para ellos. Y en qué buena hora que sea así. Porque facilita, por una parte, que personas indecisas tengan la oportunidad de conocer toda la información y también facilita que cuando esas personas han pasado de etapa y han decidido que sí, que quieren formar parte, lo hagan con una alta determinación, que ayuda muchísimo a que el proyecto vaya hacia adelante. Nuestro trabajo, en este caso, como facilitadores, como gestora, es acompañar en todo ese proceso, es facilitar la información, es ayudarles a que esa comunidad, esa cooperativa, se autogestione. Lo digo de nuevo remarcando, porque nos parece de una importancia enorme. Como decía hace un momento, no está en tener una vivienda, no está en formar parte, digamos, de un proyecto, está en poder vivir entre afines con autonomía y privacidad. Está en alcanzar unas cuotas de desarrollo personal que, gracias a vivir entre personas afines, voy a poder conseguir de forma mucho más realista. Por ello hay un afán continuo de que los grupos se afinen, de que los grupos trabajen en los valores y que los grupos, en esos encuentros formales e informales que les comento, vayan conociéndose y vayan forjándose. Y como pueden suponer, hay personas que salen y personas que entran. Es natural, siempre lo tenemos eso presente, ¿no? Esto necesita un momento de reflexión, el marco de convivencia. Ese marco de convivencia se inicia el primer día en que las personas asisten al primer taller. Vayan o no a pertenecer, después tomen la decisión que les parezca, empezamos a trabajar sobre los valores comunes, empezamos a trabajar sobre las cosas que verdaderamente van a ser importantes en la vida cotidiana. Y ese marco de convivencia que empieza el primer día no le vamos a poner el lazo como terminado hasta que pasen los 3 años, que aproximadamente es el tiempo que se calcula que necesita un proyecto para ser efectivo. 3 años de preconvivencia. 3 años de relación entre las personas. 3 años creando su marco de convivencia. ¿Cómo creen ustedes que estas personas pueden llegar de clara en su propósito, de determinadas, de saber lo que quieren después de todo ese tiempo de trabajo común? Las posibilidades de que ese grupo humano de verdad sea un grupo humano compacto y tenga una calidad de vida mucho mayor son muchísimo más altas en nuestro primer. Bueno, ya supondrán que esto supone, esa autogestión de la que les hablo, supone crear áreas de trabajo. Hay una serie de premisas que establecemos cuando una persona va a entrar a formar parte de una de estas cooperativas y es explicarle que si quiere entrar, asuma que va a ser una persona activa, que va a formar parte de alguna de las áreas, siempre teniendo en consideración quién es, qué es lo que para su propio desarrollo profesional y personal esa persona necesita. Pero se busca en definitiva que esa autogestión sea el resultado de un grupo de personas que deciden trabajar juntos para seguir en desarrollo. El otro día en Altea hicimos una conferencia aprovechando la feria de Altea, ¿no? Y en un momento determinado una pregunta que hacía una persona del público le decía, le contestaba yo y le decía, miren, he llegado a la conclusión de que el mundo de la vivienda colaborativa es para personas que quieren seguir aprendiendo, tengan la edad que tengan. Yo diría que ese es el denominador común. Son personas que no han dejado de ser activas en su vida y que quieren seguir teniendo, digamos, un rol, un protagonismo, una labor que hacer dentro de su vida diaria, ¿no? De su día a día. Bueno, y a partir de ahí vendría el suelo, la financiación, el proyecto, con algunas condiciones peculiares. Por ejemplo, cuando el grupo ya está compactado, no hace falta que esté completo. Si son 25 unidades familiares, con 15 que sea el grupo embrionario, es para adelante, ¿vale? Pero ese grupo, después de decidir el suelo y de ponerse de acuerdo con la entidad financiera, lo primero que va a decidir van a ser las zonas comunes. Dada la importancia que realmente tiene las zonas que van a ser de convivencia y fruto de la decisión de sus zonas comunes, entonces cada uno de ellos decide qué tipo de vivienda es la que va a necesitar. Y lo que estamos viendo es que estas personas se decantan por viviendas de menor tamaño porque les permite la privacidad necesaria, pero al mismo tiempo les permite saber que van a tener toda una serie de servicios comunes de los cuales van a disfrutar. La financiación, el suelo a través de EVA, la financiación a través de la banca ética, y vamos convirtiendo esto en soluciones. Me alegra poderles decir que el Ayuntamiento de Elche ya se ha implicado en ello y ha cedido un suelo público para que se construya ese edificio que ustedes ven ahí. Son 70 viviendas y esas 70 viviendas van a ser divididas como en tres partes. Es como si tuviera dos alas y una parte central. Una ala va a ser senior, la parte central va a ser intergeneracional para cualquier tipo de familia y el ala, en este caso derecha, va a ser mixta entre senior e intergeneracional. Y se va a concebir como un edificio que va a promover la vida comunitaria entre las personas de la propia cooperativa y también con el exterior. Les pondré un par de datos sobre la mesa. En la parte inferior, en la planta baja, está previsto que vaya un café-restaurante que va a dar servicio interno y externo también al barrio. Y está previsto una guardería que va a dar servicio interna y externa también. Y está previsto un coworking, que se llama, disculpen el anglicismo, está previsto una lanzadera profesional. Porque ya entendemos, como bien señalaba Fernando hace un rato, ya entendemos que la vida en común permite también ser creadores de riqueza. Entonces, en esos tres años que dura la preconvivencia, las personas que lo desean son formadas, son mentorizadas para que puedan desarrollar sus propias microempresas de forma, digamos, personal o en conjunto en grupo. Y si son personas que su circunstancia económica ya les permite una cierta tranquilidad, entonces a lo que se les ayuda es a que lleven a cabo su vocación para que sigan activos y para que sigan siendo útiles socialmente. Bueno, para concluir, como verán, en lo que he querido transmitirles hay dos partes esenciales y ordenadas. Primero son las personas. Nuestra recomendación para cualquiera de ustedes que quiera seguir este camino es: ocúpense, por favor, de forjar un grupo humano sólido, un grupo humano que tenga valores y tenga afinidades y tenga un buen marco de convivencia, porque eso va a facilitar y a garantizar que después se pueda entrar en todos los procesos de suelo, proyecto, etcétera, etcétera, ¿sí? Aunque vayan una cosa detrás de la otra, perfectamente van a ir también en paralelo. O sea, va a haber un momento en que el grupo se va a ver lo suficientemente compacto como para iniciar sus gestiones de suelo, financiación, proyecto, etcétera, etcétera, sabiendo que su marco de convivencia va a seguir enriqueciéndose hasta el momento en que las viviendas sean entregadas y después también. Porque la intención es que estas personas estén suficientemente, digamos, enriquecidas para que puedan llevar a cabo un trabajo de autogestión mantenida en sus propias comunidades.
Muy bien.
Gracias, Prudencio, nos has encantado. Y Fernando, como nos ha dicho, lo que es la trayectoria, sabe lo que es hacer un paso por el desierto. Entonces, va adelante. Preguntas, por favor, rápidas, muy concretas. Y también a los a los contestadores, ¿eh? O sea, gracias.
Sobre la última cuestión de este señor, que ha tenido hincapié en el tema, digamos, común de convivencia, de apoyo, de unión, de algo que a veces puede resultar un poco adelante, porque tú puedes crecer la cooperativa y luego tener una parte que tú quieres vivir más independiente, más aislado, más a tu boda, como pasa la tercera mayor de cuando van a las residencias, que les obligan a bajar, a jugar al dominó, a no sé qué, dices, no quiero bajarlo y tengo que quiero que la habitación no tienes que bajar y tienes que bajar. Y llegan las abuelas y están hasta el morro de bailar y de jugar al dominó. Bueno, entonces me parece un poquito un exceso de hablar y de estar casi religiosos de esas agrupaciones que hay de cooperativas o de excursiones y que todos los domingos tienen que ir de excursiones todo el grupo. Bueno. A la pregunta es, ¿tanta colaboración, tanto compartir? El compartir lleva también a que el miembro de la cooperativa que vaya más sobrado económicamente pueda apoyar al miembro de la cooperativa que tenga menos dinero, menos ahorro.
Concreto, va.
En nuestro concepto de solidaridad es ayudarnos mutuamente. Significa que en lo previsto, en la cuota mensual, está prevista el día que pueda ser realidad, una pequeña parte para que el día de mañana, si hay alguien que necesita, haya fondos reservados para esa ayuda. O sea, no a nivel individual, sino que desde un principio todos colaboramos.
Sí. Respecto a decirle que la gran diferencia está en que en una comunidad de vivienda colaborativa las personas son partícipes de su proyecto y deciden personalmente su grado de involucración. Y todo se hace para que se tenga la opción, la oportunidad de ser partícipe cuando uno quiere serlo, pero a la vez que la propia vivienda tenga todos los servicios necesarios para que permita la autonomía, la intimidad, como si quiero irme de vacaciones un mes o no quiero salir de la puerta de mi casa durante una semana.
¿Más preguntas? Sí, el micro, por favor. Francisco, va. Gracias. Gracias por la concreción, ¿eh? Por las contestaciones.
Yo he escuchado a los dos muy acercadamente. En estos momentos lo que nos preocupa a los mayores, aparte del primero, que hemos dado un paso muy importante, es que el ayuntamiento, o sea, es vida que ahí tenemos batalla a dar en el ayuntamiento para conseguir que saque suelo público, porque sobre todo para los jóvenes y para los mayores, mandarlos allá a ver